Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, feliz Navidad. Y nos reencontramos nosotros con una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante media hora con literatura, arte, educación. Y bueno, ¿quién hace este programa? Lo hace Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, Nora?
Bien, muy bien.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo han pasado la fiesta?
Bien. ¿Tranquilo? Comiendo mucho.
Bueno, eso es lo importante, ¿no?
Vale. Uh-huh. De eso se trata.
Bueno, vamos a comenzar hoy con educación, ¿no? Vamos a retomar
el
segmento educativo.
Exactamente.
En plenas vacaciones.
En plenas vacaciones, pero igualmente vamos a hablar de educación porque hay muchos docentes que nos escuchan, entonces vamos a que no se olviden de su tarea. Todavía están yendo a clase, ¿no? Porque, bueno, terminan las clases.
Sí, aparte es importante no desmitificar esto. El docente hasta el 31, ¿no? Hasta el 30.
Sí. 30 de diciembre va a la escuela.
Hasta el 30 generalmente tienen mesas.
Aparte, el hecho educativo es un hecho constante, ¿no? No se para por vacaciones.
Exactamente.
De alguna manera se puede ayornar o hay una cierta modificación en la forma, pero de hecho el hecho educativo permanece continuo.
Sí, permanece. Linda palabra. Bueno, el tema que hoy voy a trabajar o lo que vamos a hablar, que nos parece importante, es el tema del juego en la educación. ¿Por qué hablar del juego? En realidad traje este tema porque pensaba que los chicos de este siglo, del siglo XXI, están acostumbrados a jugar solos más que a jugar con compañeros, con como ustedes jugaban en la calle, a la pelota, o nosotras a las escondidas, o a pisapisuela, o al elástico. En realidad, o a la rayuela, estos juegos se fueron perdiendo o se conservan algunos en algunos lugares. Y en general el chico juega solo en su casa o juega por internet, conectado quizás con otro chico o en un ciber también, pero no esta conexión que había de corporal, ¿no?, gestual, con el otro. Entonces, traer el juego, es importante quizás desde la educación rescatar el juego como recurso didáctico, ¿no?, como técnica que nos ayuda al encuentro con el otro y también con uno mismo. Esto de que el docente pueda jugar como un recurso a un contenido a dar, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta siempre las características del grupo, la edad de los alumnos, el entusiasmo que pongan o no los chicos para jugar. Generalmente nos encontramos que cuando uno propone un juego, los alumnos, algunos se entusiasman y otros se quedan callados o se resisten a esto, ¿no?, a esto de poder poner el cuerpo, sus sentimientos, y otros esperan, expectativos. Bueno, lo ideal sería que el docente, digamos, con la estrategia que utilice, teniendo en cuenta la edad de los integrantes del grupo, el nivel de madurez de sus alumnos, elija cuidadosamente el juego a desarrollar, también teniendo en cuenta el objetivo que quiere alcanzar. Pero en sí en un juego uno tiene que cumplir reglas. Para esto hay que aceptarlas y respetarlas. Ya el solo hecho de jugar, uno tiene un contenido, ¿no?, que es el contenido de respetar estas reglas. Y bueno, el juego aporta en general al ser humano múltiples sentimientos y experiencias que tienen que ver con la vida cotidiana y que tiene que ver con un conocimiento del otro. A veces uno está con un compañero, cree que es de una manera, y en el juego este compañero despliega otros sentimientos, otras formas de ser, que uno no está acostumbrado a verlo desde ese lugar. El juego no solo como competencia, la competencia no es mala, pero también el juego es cooperativo, el juego con el otro, donde despliego mis habilidades, mi forma creativa, mi sensibilidad, y conozco las habilidades del otro, las respeto, conozco los tiempos. Desde este lugar tomo el juego, ¿no? También el lugar de poder fantasear, Y bueno, el juego tiene múltiples, digamos, funciones. Una puede ser descargar la energía, otro resolver situaciones problemáticas, otro tratar de dominar el deseo de dominación, otro como relajamiento. Hay diferentes situaciones, pero sí hay que respetar mucho, digamos, al grupo, tener un conocimiento de la técnica a utilizar. No cualquiera puede utilizar un juego en un curso.
Digamos que el juego pone en evidencia muchos de los aspectos de nuestra personalidad, ¿no?
Exactamente. Puede ser competitiva, ¿no? Puede ser cooperativa, esto de ganar a ultranza. Pero también me sirve para conocerte y saber qué cosas te joroban y qué cosas no, ¿no? Esto que en la escuela no se sabe. A veces uno le dice algo a algún compañero y en realidad reacciona. Pero quizás si con esta actividad, si fuera más común el juego, uno sabría qué cosas le joroba al otro, cómo respetarlo o no. Bueno, desde este lugar, aparte el juego te permite mejorar también las pautas de atención, de comunicación, de cooperación.
Sí, hay dos aspectos que a mí me parecen interesantes del juego. Por un lado, como estímulo a la imaginación.
Claro, la
creatividad. Ese es el punto, exacto. Y por otra parte, la posibilidad de canalizar esa imaginación, naturalmente con un objetivo, en este caso educativo. Y el segundo punto, que tiene que ver con lo que decía Luis hace un ratito, es el hecho de la definición de los roles en función de la naturaleza de cada uno, porque ahí vas a poder descubrir los líderes positivos, los negativos, vas a encontrar quién es cooperativo con una idea. O sea, no deja de ser una forma o una forma de empezar a enseñar lo que es un trabajo en equipo y cómo uno se va acomodando a cada cosa, ¿no?
Exactamente, muy interesante lo que hablas de los roles y los estereotipos y cómo uno a través del juego los puede ir modificando, ¿no? Cómo uno puede ver si uno lo trabaja estos estereotipos. Es algo bueno que me parece que podemos seguir hablando en otras audiciones, ¿no? Porque bueno, cada uno desde su lugar tiene experiencia. El juego también está desde un lugar terapéutico, en un consultorio, desde tanto del psicólogo como del psicopedagogo, como docente, digamos. Nosotros tenemos experiencia de estos lugares, así que me parece bueno poder desarrollarlos.
Un papal Noel sonríe al que lo mira desde el escaparate reluciente de una casa de regalos. Con espíritu celebrante, la gente se agolpa por la calle cargada de paquetes. Solo los perros que duermen plácidamente en la vereda permanecen ajenos al rito navideño. La noche va cayendo ahora y el cielo se puebla de bíblicas señales. Entre el culto pagano y la fe cristiana, la cruel realidad de los chicos que mendigan sigue reclamando un redentor. Este poema, Crónica de Nochebuena, pertenece a nuestro poeta de hoy, que es César Cantoni. César Cantoni nació en La Plata en 1951. Su obra poética publicada comprende los libros Confluencia en el 78, Los días habitados en 1982, Linaje humano en 1984, La experiencia concreta en 1990, Continuidad de los días en 1993, Cuaderno de fin de siglo en 1996, Triunfo de lo real en el 2001, La salud de los condenados 2004 y en este año Diario de paso, que es un libro que recibimos hace poquito y que nos parece importante difundir, como difundir la voz poética de este importante poeta de La Plata, César Cantoni, que hemos tenido la suerte de haberlo tenido varias veces en nuestro café literario Montserrat.
Exactamente, un gran poeta con una sensibilidad muy especial.
Una sensibilidad muy especial, tiene un manejo muy importante de la ironía, del sarcasmo, sí. ¿No? Te muestra una cruda realidad que de pronto justamente es lo que distingue al poeta, ¿no? Esta posibilidad de mostrarnos esta otra cara de la realidad. Nosotros recién nos preguntábamos cómo habíamos pasado la fiesta, ¿no? La feliz Navidad, esos deseos, ¿no? Y que en algunos casos no deja de ser una utopía, ¿no? Porque como bien dice en este poema César Cantoni, ¿no? Hay muchos que siguen reclamando un redentor, ¿no?
Claro.
En todo lugar. ¿Compartimos otro poema?
Sí, cómo no.
Con el último sol muere la ilusión del día. Los negocios bajan las persianas y las calles van quedando desiertas. El canillita pila entonces los diarios matutinos, hace un fardo con ellos y los deja en el suelo. La pequeña florista, mientras tanto, con la piel erizada por el frío, se abriga como puede contra las paredes. Desde la cocina de los restaurantes llega hasta ahora la puerta el típico olor de las frituras, y los bares acogen a putas y dipsómanos. En la esquina de la universidad, una mujer que blande un crucifijo en una mano y aprisiona una Biblia en la otra, anuncia a los desavisados el final de los tiempos. Artera, la noche avanza hacia el momento exacto en que el suicida apretará el gatillo. Sí, todos los proyectos de vida fracasaron a esta altura, y el mundo parece cansado de rodar. Cuando el viejo mendigo se duerme finalmente sobre un lecho de bolsas y cartones, ya no es posible esperar ningún milagro. Con el último sol, poema de César Cantoni, a quien hoy nos da un gusto realmente poder destacar desde su poesía. Ricardo, ¿vamos a la música?
Sí, señor.
¿Con quién hoy?
Bueno, hoy vamos con el trío Fattoruso, es un grupo uruguayo, pero antes de ir decididamente al tema musical, quiero hacer una alusión un poco que tiene que ver un poco con la nostalgia en lo personal, por cuanto hablar de los Fattoruso es hablar de los orígenes del rock en esta zona del Río La Plata. Es decir, en el año 65 los Fattoruso forman un grupo que se llamaba Los Shakers, que tocaban, cantaban en inglés, igual que los Wildcats, embrión de los Gatos, con Lito Nevia, que comienzan ese rock en inglés, posteriormente evoluciona al castellano.
Bien fundacional, ¿eh?
Totalmente. Y debo decir algo, que es decir, esos muchachos se encontraban vestidos habitualmente con un trajecito finito, con entalladito, con solapas finas, corbatita oscura, flequillito, bien imitando, bien estilo Beatles. Y hoy, si nosotros hablamos a nuestros hijos sobre el tema, lo menos que pueden llegar a decir elegantemente es que somos anacrónicos. Sin embargo, a los adolescentes de esas épocas nos fascinaba. Hago esa alusión porque los Fattoruso arrancan de ahí, inclusive antes. Posteriormente forman un grupo que se llamó OPA, siempre dentro de esa vertiente, y ya en los últimos años los Fattoruso forman el trío Fattoruso, que no es el primer trío porque originalmente habían hecho un trío con el padre, pero en este caso, y es lo que vamos a escuchar hoy, estamos hablando de un trío de Osvaldo, de Hugo y de Francisco. Francisco es el hijo de Hugo. Lo interesante del caso, esto obviamente está decididamente dentro de una vertiente de jazz, pero con elementos que tienen que ver con el candombe, que tienen que ver con música brasileña, con algún otro tipo de elementos. Y de allí vamos a escuchar un tema que se llama O Sambinha, de Hugo Fattoruso, con los tres, o sea, Hugo Fattoruso en teclados, Osvaldo en percusión y Francisco en bajo, grabado en el Club de Jazz Medio y Medio de Punta Ballena el 2 de enero del 2005. Thank you. Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 5031-9803 o 5031-9804. Desde ya agradecemos los mails recibidos durante la semana. Gracias por comunicarse con nosotros, por los saludos de las fiestas recibidos, por los buenos deseos. Y en ese sentido, Rosita nos dice: es este año el programa que me ayudó a seguir creciendo y a pesar de mi resistencia a un montón de cosas, a ustedes los escuchaba. Gracias. Esther, por su parte, nos dice: cuando me jubile tendré más tiempo para compartir enriquecedores momentos como los que ustedes brindan. Agradecemos también a Marta Ramírez, que nos brinda un cálido saludo, a Susana de Saladillo, quien nos llamó por teléfono, y a la confitería Noce de Avenida Prati Directorio, que le agradecemos el pan dulce enviado.
¿Qué tal pan dulce?
Muy bien. Estaba muy rico, en realidad lo comí casi todo yo.
Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar.
Hola. Hola.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Feliz Navidad.
Gracias, gracias. Igualmente para todos ustedes.
Bueno,
nos había quedado un poquito pendiente hablar de algunas obras, ¿no? De la muestra que vi de Marcel Duchamp.
Exactamente.
Aquí en la Fundación Proa, ¿no? Y yo había mencionado un poco, porque quizás cuando uno habla de Marcel Duchamp, la gente inmediatamente lo asocia con los ready-made. Y más allá de los ready-made, que fue un poco el nudo central que provocó tanta convulsión en el siglo XX y sigue provocando en el XXI, hay una obra muy interesante del Marcel Duchamp, que es El Gran Vidrio. Yo había hablado algo la semana pasada. El Gran Vidrio es una obra de importante tamaño que tuvo varios bosquejos, varios croquis, varias maquetas. Sus primeros bosquejos de perspectiva datan del año 1913, pero en realidad Duchamp la empieza a hacer en 1915. O sea, en 1915 toma contacto con la obra de semejante magnitud, ¿no?
Qué barro, estamos hablando casi de un siglo.
Dos años. Esto nos muestra un poco la forma racional de trabajo del Marcel Duchamp, ¿no es cierto? Un artista nada impulsivo, un artista sí intuitivo justamente, pero donde la razón la aplicaba por encima de la obra en sí, ¿no es cierto? Es una obra realizada con materiales también muy poco frecuentes, como alambres de plomo, polvo, óleo, barniz, todo, y está toda la obra, está montada entre vidrios divididos en grandes paneles unos encima de otros. Esta obra fue construida en el mismo periodo que él empieza a seleccionar sus ready-made. Fíjate, por un lado los ready-made, ¿no? La obra con la que él provoca gran convulsión en el mundo del arte. Y por otro lado, esta obra tan pensada, tan trabajada, de tanta preparación y mentalización previa, ¿no es cierto?
Sí.
Y por otro lado, lo que tenemos también de Marcel Duchamp, ya en algunos años posteriores, fueron los famosos mecanismos ópticos, máquinas ópticas, como yo hablé la semana pasada.
Y vos la citaste la otra vez.
Yo la cité, porque vos fíjate que acá también hay casi como un paralelo a los ready-made. ¿Por qué? Porque Duchamp no solamente con estos mecanismos borra el límite entre la invención científica y el objeto de arte, sino que también revela su profunda preocupación que él tenía sobre las formas en movimiento. O sea, la preocupación para él estaba dada un poco en lo que el ser humano percibe de la forma, y más aún cuando están en movimiento, y en última instancia en la obra de arte.
Muy bien. Una pregunta, Adriana.
Sí.
¿Por qué desde algunos sectores de la plástica a veces es resistido a Marcel Duchamp?
No te escucho, si puedes hablar un poquito más
¿Por alto. ¿Qué desde algunos sectores de la plástica a veces es discutido Duchamp?
Bueno, vos sabés que esto siempre pasa con muchos artistas, con muchos curadores, es algo que puede pasar dentro del ámbito de las artes y en cualquier disciplina. Duchamp fue un artista que revolucionó el siglo. Pensá esto que estamos hablando hoy, que todavía provoca escozor, pensalo en 1913, claro, 1915, imagino, 1920.
Sí, exactamente.
Y creo que, bueno, toda persona que produce cambios y transgrede las normas es cuestionado y sigue a veces siendo cuestionado porque, bueno, también puede haber artistas, puede haber pensadores que tienen una visión más tradicional de lo que es la obra de arte.
Exactamente, exacto.
Pero bueno, creo que vivimos en un siglo XXI muy convulsionado, muy globalizado, y que seguir cuestionando esto es como que me parece...
Sí, sí, la verdad que...
Ya que no corresponde, que no tendría ningún tipo de sentido, ¿no?
No,
yo puedo,
claro,
entender que lo hayan cuestionado hasta 1950, 1960,
claro,
pero fíjate que después aparece el arte conceptual,
claro, claro,
en el que él realmente con esto pone su primera piedra, pero bueno, después se genera un arte conceptual con artistas muy pensadores, muy intelectuales,
claro,
donde realmente hay otra generación que plantea la obra de arte desde otro lugar, y bueno, y que quizás también sí han sido cuestionados. Todo lo que genera cambios, transgresión,
trae resistencia, exacto. Bueno,
claro.
Adriana, te agradecemos mucho, muy interesante realmente tus conceptos sobre Marcel Duchamp, realmente.
Bueno, yo te agradezco a vos y les mando un cariño muy grande para todos ustedes, para todos los oyentes, y que empecemos un año 2009 muy bueno, realmente.
Gracias, igualmente para vos, un feliz año. Hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo año.
Hasta el próximo año.
No eras mi tipo, como se dice, pero de haber podido te hubiera regalado los jardines colgantes de Babilonia aquella noche en la desolación de un parador de ómnibus en medio de la ruta mientras esperábamos renacer la marcha que nos devolvería la plata y el verano se apagaba sin gloria. Epílogo para un viaje de vacaciones.
Poema de
César Cantoni,
poeta que hoy hemos
estaba
traído.
Diciendo otros, muy irónico, realmente.
No, tiene un manejo muy interesante.
Sí, muy real también, con esta ironía que muestra la realidad, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, nos tenemos que ir yendo.
Nos tenemos que ir yendo. Es así la vida, pero vamos y volvemos.
Vamos y volvemos.
Nos vamos hasta el próximo sábado, hasta el año que viene, como dijo Adriana, deseándoles lo mejor en lo que sea, todo lo que sea, alegrías para todos nuestros oyentes.
Obviamente adhiero y será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Felicidades para todos, un buen comienzo de año y nos reencontramos el próximo sábado, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.